Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Estados Unidos incluye a Cuba en la lista de países que trafican con seres humanos. Demanda colectiva acusa a multinacional de traficar con propiedades confiscadas por la dictadura cubana. Radio y Televisión Martí visitan a la comunidad cubana de la emblemática ciudad de Tampa. La jefa de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llega a Venezuela en visita oficial.
Y en los deportes, Yasiel Puig pega a home run y los rojos barren a los Astros.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Cuba baja de categoría en el informe anual sobre tráfico de personas que publicó hoy jueves el gobierno de los Estados Unidos. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que el tráfico de seres humanos es uno de los crímenes más horrendos y que paga un precio muy alto que afecta a la dignidad humana. Grisel González informa.
El gobierno cubano no cumple completamente los estándares mínimos para eliminar el tráfico humano y no está haciendo los esfuerzos mínimos para cumplirlos, por lo que fue degradada a la clasificación 3 en el reporte anual de Estados Unidos sobre trata de personas correspondiente al año 2018. A pesar de la falta de esfuerzos significativos, tomó algunos pasos para abordar el tema, lo que incluye procesar legalmente a quienes se dedican al tráfico sexual y laboral y encarcelaron a turistas sexuales que se involucraron en actos sexuales con menores de edad. Al publicar sus cifras oficiales en diciembre de 2018, el gobierno cubano reportó que durante 2017 había procesado 20 casos y que los 20 acusados resultaron convictos, 19 traficantes sexuales y un contrabandista de trabajo forzado infantil, en comparación con los 39 de 2016 y los 17 de 2015, dice el informe del Departamento de Estado. Sin embargo, el gobierno cubano no criminaliza todas las formas de trabajo forzado o tráfico sexual de niños de 16 y 17 años de edad. Al publicar el informe este jueves, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que el problema del tráfico de seres humanos en el mundo es grave. Puso el ejemplo de una joven venezolana que en medio de la crisis política y económica en el país, bajo el régimen de Nicolás Maduro, cayó en las manos de un traficante sexual que le ofreció un trabajo en España y lo que hizo fue explotarla sexualmente durante 5 años hasta que fue liberada en una redada.
Yo quisiera poderme parar aquí esta mañana y decirles que sus historias no es común, pero nuestro reporte revela una nefasta realidad. Hay 25 millones de adultos y niños víctimas de trabajo forzoso y tráfico sexual alrededor del mundo, incluyendo los Estados Unidos y esta ciudad a donde nos encontramos ahora mismo. El tráfico humano es una mancha en la humanidad. Lo detestamos porque viola los derechos inalienables que le pertenecen a todos los seres humanos. Cada persona en todos los lugares merece tener igual acceso a la dignidad.
Según el reporte, Cuba tampoco realizó esfuerzos para abordar el tema de trabajo forzado de los médicos que envía a cumplir misión en otros países, a pesar de los reportes de algunos médicos de que fueron coaccionados por oficiales para que se mantengan en el programa. El gobierno cubano ha empleado entre 30.000 y 50.000 profesionales de la salud en más de 60 países en África, las Américas, Asia y el Medio Oriente y Portugal, en misiones internacionalistas con contratos con gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales que sirven de intermediarias. El gobierno cubano recibe ingresos por el trabajo de cada profesional y solo le paga una pequeña parte de su salario. El régimen castrista recibió ganancias de 7.2 millones de dólares en 2017, solo por motivo de las misiones en el extranjero, según el reporte. El periodista independiente cubano Alberto Pérez Castelló dijo al respecto.
El haber incluido a Cuba en esa lista, pues sencillamente está haciendo justicia a los cientos de personas que han sido utilizadas como esclavos, como mano de obra barata, como servidumbre, que es lo que han hecho con médicos, ingenieros, arquitectos, trabajadores, incluso de la agricultura.
El informe dice que en Cuba existe el tráfico sexual y el turismo sexual, y que entre las víctimas hay niños. En Cuba, ciudadanos africanos y asiáticos son explotados sexual y laboralmente. Ciudadanos cubanos también son víctimas de tráfico sexual y trabajo forzado en Sudamérica, el Caribe y en Estados Unidos. La categoría 3 significa que los países no cumplen completamente con los estándares mínimos y no están haciendo los esfuerzos significativos para cumplirlos. Grisel González para Radio y Televisión Martí.
Una empresa subsidiaria de Expedia, gigante de reservaciones turísticas por Internet, ha sido objeto de una demanda colectiva en tribunales de Estados Unidos bajo el título 3 de la ley Hans Burton.
Ricardo Quintana tiene la información. Adelante, Ricardo.
Sí, gracias, Karen, Alfredo. Bueno, se trata de Trivago, una subsidiaria de Expedia con sede en Alemania. La demanda la acusa de traficar con propiedades que confiscó la dictadura de Cuba a cubanoamericanos en los primeros años de los años 1960. Una demanda colectiva basada en la ley Hatch-Burton y su capítulo tercero, que permite presentar demandas en Estados Unidos por hasta 3 veces el valor de los bienes expropiados por el gobierno cubano.
Se presentó por ahora contra Trivago, que es una de las compañías filiales de Expedia, y se está notificando a Expedia, a Booking y a las otras compañías afiliadas de que si no se llega a un acuerdo en los próximos 30 días, se les incorporará en la demanda que se presentó contra Trivago.
Ana Malavé, integrante del equipo legal que representa a la parte demandante, explicó a Televisión Martí que Expedia no está exenta de pagos por compensación.
Dentro de la definición de traficante de la propiedad está cualquier compañía que se esté beneficiando de las propiedades confiscadas. Al estas compañías permitir que en la página web se pueda hacer una reservación para un hotel que fue confiscado en Cuba, pues entran dentro de la definición de traficante, entonces por eso se puede presentar la demanda.
Se trata de una herramienta legal en la que una o varias personas actúan como parte para la defensa de intereses colectivos. En este caso, son dos mujeres que residen en Estados Unidos.
Son Viviana Hernández y Marisela Mata, que son los dueños del Hotel San Carlos en Cienfuegos, antes que fuera confiscado por el régimen.
En Cuba, el régimen ha desatado una intensa campaña en cuanto a la ley Hatch-Burton, alertando que con esta ley la casa del cubano está en peligro.
Me parece ruin y cruel mandar ese mensaje intimidando a los cubanos cuando ellos están muy claros que no es de esa manera, ¿no? Entonces me gustaría, de cierta forma, volver a dejar claro que esta ley no toca a ninguna propiedad que sea una vivienda de un cubano.
La familia Mata ya había radicado una demanda en el Tribunal del Distrito Sur del Estado de Florida contra varias empresas estatales cubanas, en la que piden compensación por el uso del Hotel San Carlos, hoy con el nombre Meliá San Carlos, regentado por una empresa mixta entre la española Meliá y la cadena nacional Gran Caribe.
También es una demanda colectiva porque el Hotel San Carlos hoy en día está siendo operado por Meliá. Entonces se presentó una demanda colectiva contra las compañías cubanas que tratan con Meliá en los hoteles en Cuba y a nombre de todas las otras personas, o sea, de la familia Mata y en nombre de todas las otras personas cuyas propiedades fueron confiscadas y están sido operadas por Meliá en Cuba.
Entre las empresas cubanas figuran el grupo hotelero Gran Caribe, Cubanacán, Cimex y Gaviota.
También se presentó lo que aquí permite la ley americana de presentar personas que no están identificadas hasta ahora, que bajo la figura de John Doe y Jane Doe, nosotros los nombramos como Raúl Doe y Marisela Doe, que son personas que nosotros pensamos del régimen castrista que se han beneficiado de esta sociedad entre Meliá y las compañías hoteleras cubanas.
Aunque los beneficiados aún no han sido identificados, según la demanda, serían altos funcionarios del régimen.
Aparecen como demandados todavía no identificados, pero una vez progrese la demanda y lleguemos al proceso de discovery, pues ahí los podremos nombrar con nombre y apellido.
En el caso de Expedia, los demandantes han concedido un plazo de 30 días.
Para que responda y si tiene alguna intención de llegar a un acuerdo con la familia Mata, pues puede llegar a un acuerdo, entonces no se le incluiría en la demanda.
La letrada informó que las empresas del régimen que aparecen en la demanda ya han sido notificadas y aunque no han respondido, están dentro del plazo concedido de 20 días hábiles para contestar.
En cuanto a estas demandas y sobre todo a la ley Hatch-Burton,
claro,
¿cuáles son sus expectativas?
Bueno, la verdad no estamos esperando que vayan a comparecer en tribunales. Vamos a pensar que creo que no van a presentar ninguna contestación y vamos a obtener un default en contra de estas partes.
¿Qué cosa es un default?
Un default es cuando la parte no comparece contra el tribunal, la sentencia se entrega sin que aparezca. Se llama un default judgment.
En un correo electrónico pedimos a la dirección de Trivago un pronunciamiento o una reacción y esta fue la respuesta que recibimos y cito: gracias por su correo. Estamos investigando el asunto de esta demanda a la cual se refiere usted. En días recientes, hay que recordar, Expedia accedió a pagar más de 325 millones de dólares para zanjar acusaciones del gobierno de Estados Unidos de que había ayudado indebidamente a turistas a viajar dentro de Cuba o entre la isla y otros destinos fuera del territorio norteamericano. Así concluyo, siga ahora usted en sintonía con este noticiero de Radio Televisión Martí.
Rosa Esther Cainet, una madre cubana, se siente desesperada ante la decisión de las autoridades castristas de declarar culpable a su hijo, Raidel Vidal Cainet, de 27 años de edad, muerto de un disparo en la espalda por parte de la policía cuando regresaba de comprar café en grano para revender en la zona de Mayarí, esto es en Holguín. Este es su testimonio a Radio Martí.
Bueno, según mi niño se encontraba comprándole café a los campesinos, que eso es ilícito, ¿ves? Pero es una manera que él tenía de mejorar su vida económicamente. Entonces, cuando ellos iban para allá le iban a buscar el café, dice que le dispararon, ¿ves? Le tiraron. Y al regreso parece que lo estaban esperando. Al regreso ellos iban subiendo una loma, según cuenta un muchacho que andaba con él, como caballo de mano. Y ahí la policía le salió, dicen que nunca, dice el muchacho que nunca dijo alto de la policía, ni que nunca tiró un tiro al aire, ni nada. Lo coge 12, dos dejan en los caballos en el monte y se van a fuga. Y el mío se monta en la yegua para salir corriendo en la yegua para huir. Y el policía le tiró y le dio un pulmón y me lo mató. Fui hasta La Habana y yo fui a la Fiscalía General de la República. Fui atención a la población, me mandaron para el Ejército Oriental y la Fiscalía General y la Fiscalía aquí en Holguín. He ido donde quiera. Y tres veces se han declarado a mi hijo. Y yo tengo el testigo que andaba con mi hijo, que lo vio todo, que nunca se separó de él. Él dice que mi hijo en ningún momento se conoció, que mi hijo. Y yo tengo la prueba de eso, porque el muchacho me lo dijo y yo lo grabé. Yo tengo la declaración en mi mano.
Y un activista opositor en Cuba no ha podido trabajar después de que criticó públicamente al sucesor designado Miguel Díaz-Canel. Ahora malvive mientras pide la unión de todos los defensores de los derechos humanos en la isla. Cubanet tiene el reportaje.
¡Ay,
¿qué sucedió después que protagonizaste esta protesta?
Nunca podía trabajar. Estoy viviendo de lo que me da mi hermana, lo que me da mi papá y de lo que puedo inventar en la calle. Bueno, ese era el único sustento que tenía yo, que tenía mi visitarse. Yo vendía viando a la población. Entonces, la seguridad del Estado hizo uso de mandarme a la policía para que me descomenzaran en visitarse, me descomenzaran la mercancía, me metieran 2 días preso en el calabozo. Y a partir de eso me metieron 1.500 pesos de multa. ¿De dónde voy a sacar yo 1.500 pesos de multa? ¿De dónde voy a sacar yo 1.500 pesos? Si yo no tengo ni para comer yo. Ya me han quitado el sustento de yo vivir. La seguridad del Estado a mí no me da trabajo. La seguridad del Estado vive pie con pie y atrás de mí ahí.
Tú no disponías de una licencia para realizar este trabajo. ¿Por qué no disponías de esta
licencia? Porque ellos no dan licencia para realizar este trabajo. Ellos, aparte de eso, a mí nunca aquí me van a dar una licencia para nada. ¿Sí? Porque la tiranía de Díaz-Canel y la seguridad del Estado... Quisiera vernos a nosotros, los defensores de los derechos humanos, 100 metros bajo tierra.
¿Cuál es la situación que estás viviendo ahora? ¿Cómo te sustentas
económicamente? Bueno, ahora en estos momentos mi situación económica es pésima. En el momento que voy a comer arroz y croqueta. Es lo que me lo puedo. Yo estoy durmiendo, no arriba de un colchón. Estoy durmiendo arriba de piso. Porque no tengo la, la capacidad económica para mandar a arreglar mi colchón ni comprar los tubos de fría que están fundidos. Y ahora con este hueco que me han hecho, los opositores en Cuba viven bajo presión. ¿Entiendes? Esto es un sistema de hace 60 y pico de años que verdaderamente, si nosotros, los defensores de los derechos humanos, no nos llamamos y nos unimos, el sistema va a seguir. ¿Me entiendes? Y todos los defensores de los derechos humanos, todos son perseguidos políticos aquí porque a uno no puede mantener una opinión.
Las tensiones sociales y económicas actuales dentro de Cuba, combinadas con el aumento de las sanciones económicas estadounidenses, están creando las condiciones para un nuevo éxodo masivo, dijo John Caulfield, ex jefe de la sección de intereses de Washington en La Habana, a la periodista de la radio y televisión Martí, Michelle Sagué.
¿Por qué cree usted que Cuba se pudiera enfrentar a otra crisis migratoria?
Bueno, hay dos motivos. Uno, la situación en Cuba motiva a mucha gente a migrar. Eso es la principal razón. Y la segunda razón es que el gobierno cubano, con su difícil relación con los Estados Unidos, ha usado en el pasado la inmigración como manera de focalizar la atención de los Estados Unidos. Y hay precedente para eso, y yo creo que hay una posibilidad, dado las dos circunstancias, las presiones que sufren el pueblo cubano y el posible motivo del gobierno de Cuba de ganar más atención de los Estados Unidos, puede provocar una nueva crisis migratoria.
Usted habla de que el gobierno cubano está buscando atención. ¿Por qué lo estaría haciendo y por qué en este momento?
Porque los Estados Unidos está imponiendo nuevas sanciones a Cuba y presionando Cuba en Venezuela. Entonces, y al mismo tiempo no veo una comunicación entre los dos países para convencer a Cuba a aceptar otra solución en Venezuela, por ejemplo. Y esa ausencia de diálogo a veces en el pasado ha provocado a Cuba a utilizar gestos como la migración como una manera de enfocar los Estados Unidos en los problemas de Cuba.
¿Qué piensa usted de la política hacia Cuba de la administración Trump, especialmente con las restricciones estas recientes a viajes?
Bueno, la política es de presionar al gobierno cubano, especialmente presionarlo económicamente, para cambiar su política hacia Venezuela. Esa es la causa que la administración ha pronunciado, ¿no? Pero no hemos visto resultados todavía. Pero al mismo tiempo de hacer esas presiones económicas que son justificadas, en mi opinión, en muchos casos, que hay que tener una política diplomática, ¿no?, para intentar de convencer a Cuba, además de simplemente poner sanciones, de que debía ser en el interés a largo plazo de Cuba de reconocer que la situación en Venezuela no va a permanecer y de Cuba debe permitir una transición hacia una nueva solución en Venezuela. Y eso creo que vale la pena de intentar de conversar sobre ese futuro con Cuba.
Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y ahora nos vamos a la ciudad de Tampa con el programa de Radio y Televisión Martí, Cubanos en el Mundo, que visita esa emblemática ciudad aquí en la Florida para conocer a su comunidad cubana.
Y allí se encuentra nuestro colega Tomás Regalado. Tomás, pasamos ahora contigo.
Muy buenas tardes para Alfredo y para Karen allá en Miami. Aquí desde la ciudad de Tampa nos encontramos en la parte del casco distrito llamado el Centro Ybor, la ciudad Ybor City, aquí en Tampa. Y en estos momentos, dentro del Parque José Martí, la famosa foto que se ve de José Martí en las escalinatas de un edificio en Tampa. Bueno, eso es al cruzar del Parque José Martí. Para hablarnos un poco más de este parque, se encuentra con nosotros el coronel Orlando Rodríguez Álvarez. Es un ex ya retirado miembro de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas, y también un incansable luchador por la democracia y la libertad en el país que lo vio nacer. Coronel, muchas gracias por estar con nosotros acá en Radio y Televisión Martí.
Gracias, Tomás. Muchas gracias a ustedes y a Radio y Televisión Martí.
La importancia de asegurarse que este parque José Martí se cuide y para generaciones futuras.
Este parque representa Cuba libre aquí en territorio de los Estados Unidos. Tiene tierra de todas las provincias de Cuba y es considerado por todos nosotros como si fuera una embajada en territorio, y es territorio cubano. Eso es como nosotros, toda la comunidad cubana exiliada de aquí en Tampa, considera este parque.
En todo esto, aquí en este parque, detrás del busto hay lo que es una dedicación.
Una placa.
Esa placa tiene hasta lo que le llaman, vamos a decir, un recordatorio directamente en un lugar en donde José Martí cumplió tiempo de prisión.
Se supone que el mármol con que fue construida esa placa, que fue enviada por el gobierno de Cuba, proviene de Isla de Pinos, de las mismas canteras del mármol de donde estaba preso José Martí.
En todo esto, obviamente la cultura y lo que es esa unión entre Cuba y Tampa, se puede regresar a no solamente durante el tiempo en donde se preparaban para reclamar la independencia de Cuba el 20 de mayo de 1902, sino aparte de eso, mucho más antes
bueno,
que eso, ¿no?
Por eso es que cuando se refieren a Tampa, se refieren como cuna de la independencia cubana. Y ahora, en el futuro, nosotros la consideramos como Cuba, como la Cuba y diríamos que el futuro de la democracia y la libertad en Cuba.
En todo esto, este parque ha estado acá desde hace muchos años, pero a ustedes le entregaron el parque, la ciudad de Tampa, el condado de Hillsborough le entregó a ustedes este parque para que ustedes pudieran cuidarlo de nuevo para futuras generaciones, ¿no?
La alcaldesa de Sandy Freeman, viendo la importancia que tenía este parque para nosotros, aparte de eso que era propiedad de la República Democrática de Cuba, hizo un documento oficial legando la custodia del parque al Centro Histórico Cultural Cubano que yo presido. Así que en realidad el parque está bajo la custodia nuestra, mía específicamente.
En todo esto hay que hablar un poco también de ti. Usted es una persona, un incansable luchador para lo que es la libertad y la democracia en Cuba. Mucho antes de la invasión del asalto de Brigada 2506, aunque usted también participó en la Brigada 2506.
Efectivamente, fui miembro de la Brigada.
Pero antes también...
Antes de eso estuvimos en un entrenamiento especial en la República Dominicana, en un lugar que se llamó Calderas, donde estábamos un grupo de amigos, entre ellos un hermano que para mí, que es Roberto Martín Pérez, que desafortunadamente él fue en la primera, y fue donde él cayó allí, porque aquello fue traicionado por Menoyo.
Y muchos años después, en MacDill Air Force Base aquí, en las bases acá en Tampa, por mucho tiempo, como veterano de las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí por Radio y Televisión Martí, en este noticiero de Televisión Martí. Karen y Alfredo, esta noche a las 10 tendremos mucho más desde aquí, desde la ciudad de Tampa, hablando sobre la historia y la cultura de los cubanos y también de tantos exiliados que también radican aquí en lo que es Ybor City y también West Tampa. Por ahora esto es todo de mi parte, soy Tomás Regalado y regreso con ustedes a los estudios.
Gracias, Tomás.
Gracias, Tomás. Gracias y saludos al coronel también.
Claro que sí. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Colón en Matanzas. A todos, gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que Irán cometió un gran error al referirse al derribo de un dron estadounidense por fuerzas iraníes. Trump también dijo que Estados Unidos ha documentado que su avión no tripulado estaba en aguas internacionales y no en territorio iraní, como dijo Teherán. Irán anunció este jueves el derribo de lo que calificó como un dron espía estadounidense, afirmando que violó su espacio aéreo. La agencia francesa de noticias tiene la información.
Irán afirmó el jueves haber derribado un dron espía estadounidense que violó su espacio aéreo. Según los guardianes de la revolución, el aparato fue alcanzado por un misil en las primeras horas del día en la zona costera en el sur del país, sobre una provincia que bordea el estrecho de Hormuz, un paso estratégico para el abastecimiento mundial de petróleo. El anuncio ocurre en un contexto de tensión en el Golfo que hace temer el estallido de un conflicto abierto entre Estados Unidos y la República Islámica. Washington acusa a Irán del ataque contra dos barcos cisterna registrado la semana pasada en el mar de Omán. Irán niega cualquier implicación en estos ataques e insinúa que podría tratarse de un montaje de Estados Unidos para justificar el uso de la fuerza en su contra.
El Senado de México ratificó el nuevo acuerdo de libre comercio con Canadá y Estados Unidos en medio del beneplácito de la mayoría de los legisladores mexicanos. La agencia francesa de noticias tiene los detalles.
México se convirtió el miércoles en el primer país en ratificar el nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, T-MEC. El Senado aprobó el documento con 114 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones. El nuevo acuerdo sustituirá al T-LECAN vigente desde hace 25 años. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la ratificación.
Ahora, en una nueva circunstancia, podemos tener estas relaciones comerciales que son buenas, benéficas, porque significa inversión extranjera en México, significan empleos en México, significan tener garantizado el comercio de las mercancías que producimos en Estados Unidos.
La votación en comisiones del Senado había sido aplazada la semana pasada por la oposición que reclamaba al canciller Marcelo Ebrard explicar los detalles de las negociaciones que evitaron que Estados Unidos impusiera aranceles a las exportaciones de México. El presidente Donald Trump amenazó con esas tarifas si el gobierno de López Obrador no frenaba el creciente flujo de migrantes indocumentados que llegan a su frontera sur. Washington dio un plazo de 45 días a México, que se comprometió con desplegar más elementos de seguridad en su frontera con Guatemala.
Reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil.
Amanecerá otra Venezuela.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, inició una visita oficial a Venezuela, donde se espera que, además de sus reuniones con el gobierno de Nicolás Maduro, también se entreviste con el presidente interino, Juan Guaidó.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se reunió el miércoles en Caracas con el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza. En el inicio de una visita al país caribeño devastado por la crisis política y económica, Bachelet llegó por invitación del presidente Nicolás Maduro, cuyo gobierno es acusado por la oposición de sistemáticas violaciones de derechos humanos. A lo largo de su visita, la diplomática sostendrá encuentros con el mandatario y con el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países.
La visita de la doctora Michelle Bachelet tiene que ser para que Venezuela mejore. Bienvenida.
Bachelet también se reunirá con víctimas de abuso y de violaciones de derechos humanos, informó su oficina. La expresidenta de Chile ha expresado su preocupación sobre el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas por parte de autoridades venezolanas. Al mismo tiempo, la alta comisionada es crítica de las sanciones de Estados Unidos para asfixiar a Maduro.
La Organización de Naciones Unidas celebra este jueves el Día Mundial del Refugiado para dar actualidad a un problema que, lejos de resolverse, se amplía cada año, según datos de la Agencia para la ONU para los Refugiados, la ACNUR. Alejandro Marcano nos muestra los rostros de los más vulnerables de esta crisis mundial y de la que también Venezuela es protagonista.
El año pasado, uno de cada dos refugiados era un niño o una niña. Es una cifra aterradora, y más cuando nos toca de cerca escuchar sus historias.
Ahora tengo que poner unos cartones en el suelo. Podía ver televisión, ahora tengo que andar caminando por allá, por acá, sentarse en una plaza y esperar para ver si vienen unas buenas personas que dan comida, como la Cruz Roja, cosas así.
Basta con observar estas fotos, mirar los ojos de estos niños venezolanos migrantes. En todas se refleja la tristeza y la magnitud del desastre venezolano, en la que desafortunadamente los niños son las peores víctimas, según ACNUR. La cifra de 70,8 millones es conservadora, ya que solo incluye parcialmente la crisis humanitaria que vive Venezuela, donde se cree que han salido del país 4 millones de personas.
Perú es el segundo mayor receptor de venezolanos después de Colombia y están realmente abrumados por la presencia de todas estas personas y tienen mi total simpatía por eso, porque realmente están siendo agobiados de una manera extraordinaria. Pero les hemos estado insistiendo que, al igual que Colombia, Ecuador y Brasil, mantengan las fronteras abiertas, porque esas personas realmente necesitan seguridad, protección y muchas cosas.
La salida de venezolanos que no tienen nada y que prefieren caminar aumenta con el paso de los días, y aunque es difícil contabilizarlo cuantitativamente, las calles de Sudamérica siguen llenas de estos llamados caminantes.
Tenemos que caminar hasta Bogotá para poder encontrar allá qué hacer, para irnos a un destino buen por venir.
Cifras oficiales de la ONU estiman que más de 100.000 niños, niñas y adolescentes han migrado de Venezuela a Colombia. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, implementó acciones para garantizarles sus derechos, que definitivamente el régimen de Nicolás Maduro no les respeta ni les garantiza.
A veces pega la lluvia, tenemos que ponerlo abajo de una casa, por decirlo así, un garage. Ayer por lo menos dormimos frente a una panadería. Y todo esto por una cosa, por el señor que está allá, el presidente, Maduro. A veces yo me creo si ese señor no siente piedad.
Los niños están más expuestos a la explotación sexual y a la trata de personas por parte de redes criminales que se aprovechan de su situación y corren el riesgo de ser forzados a trabajar por la urgencia de conseguir recursos para subsistir.
Yo me quiero ir para mi casa, pero tengo que seguir haciendo esto porque allá no puedo encontrar nada. Allá no se consigue nada, tú no puedes comer, tú no puedes hacer nada.
Esta travesía obliga a muchos a dejar su inocencia, incluso a prepararse para una adultez prematura. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
En otras noticias, el rey de España está celebrando el quinto aniversario de su entronización. Felipe VI fue proclamado ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014, tras hacerse efectiva la abdicación de su padre, Juan Carlos I. La agencia Reuters amplía.
Felipe VI ha llegado al salón de columnas del Palacio Real acompañado de la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. A Ahí esperaban los 41 hombres y mujeres que han recibido la Orden al Mérito Civil. Un acto lleno de simbolismo, porque Felipe VI expresó su primer día de reinado que su objetivo era la ejemplaridad de la institución, la misma ejemplaridad que representan de manera anónima los premiados.
Me alegra y me agrada poder deciros que os admiramos.
Simbolismo también porque el primer aniversario de su proclamación lo celebró de la misma manera, pero sin la presencia de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Hoy se han convertido en protagonistas, sobre todo en este momento. Clotilde, 107 años, recibe la condecoración. A un gesto de la reina, ambas la acompañan a su asiento. Y se llevan el piropo de Clotilde. Aunque el propio Felipe VI ha dicho que el acto era sencillo, casi familiar, en su discurso ha querido renovar su compromiso de hace 5 años.
Es preciso que las acciones del rey se guíen por la ejemplaridad y la dignidad, por la integridad, la capacidad de sacrificio y la entrega sin reservas a España.
Al tiempo que ha subrayado que la independencia y la neutralidad guían todos los actos de la monarquía.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Para los que buscan reírse de lo lindo durante esta temporada veraniega, un popular actor mexicano nos ofrece la comedia Hasta que la boda nos separe. El simpático Adal Ramones conversó con nuestra crítica de cine María Salas en la ciudad de Los Ángeles, California. Veamos.
¿Qué aquí es? Yo no voy a hacer mi boda en este lugar, ¡qué oso!
Cierra la cámara, cierra la cámara.
Es un desastre.
Es que nada, nada, le parece a esta niña.
Sí, vámonos.
¿Qué cosa?
¿Dónde le ponemos el fondo para las fotos?
¡Ay, Dios mío, Goyo, por favor!
¿Es en serio fondo de fotos de playa?
Hoy los invitamos a la boda de María y Daniel en la nueva comedia titulada Hasta que la boda no se pare, protagonizada por Adal Ramones. Ramones, ¿cómo estás?
Pues muy contento, muy feliz. Próximo a cumplir un año de casado.
¡Felicidades!
¿Ya conociste
por tu
a mi
matrimonio?
¿Y tú conociste a Carla?
¿Te gustan las rubias?
Las rubias siempre.
Adal, feliz como una lombriz.
Gracias, sí, adiós, gracias. Muy, muy feliz con mis hijos sanos.
Adal Ramones es el hombre de los mil sombreros. Presentador, productor, actor y empresario televisivo.
Nuestro nuevo reto es compensar.
Entre sus papeles más memorables en la gran pantalla, El profesor de secundaria es señor Valdés en No Manches Frida, junto a Omar Chaparro. Fernando Soto Mantequilla en la nueva versión de Cantinflas.
¿Te arrepientes de lo que hiciste?
Y Benito García en Salvando al Soldado Pérez.
¿Una boda o dos bodas?
Es que si una boda es una locura, imagínate dos. En la película, estos chicos, los que interpretan a la pareja de novios, hacen una boda, pero se las hace su papá.
Bueno, es que una para bodas. Los familiares y otra para los amigos.
Pero al mismo tiempo...
¿Pero se pueden hacer dos ceremonias matrimoniales el mismo día? Esa es la premisa y hasta que la boda nos separe.
Gracias, gracias.
Adal Ramones se interpreta a sí mismo.
Entras al salón de baile y te quedaste con la boda.
Ay, fíjate que fue algo increíble porque esta película es una película rusa, la original. Y entonces me invitan a mí a hacer el papel que hizo un comediante ruso y hacer de mí mismo.
¡Hey! ¿Una boda tradicional o una boda moderna?
Una boda moderna.
¿Tequila o vodka?
Tequila.
Felicidades por tu matrimonio.
Gracias, hermosura.
La llamada Ciudad de las Luces París se viste de gala para celebrar la Semana de la Moda Masculina.
Y como nos dice Roxana Romero, los diseños del año 2020 cuentan con toques femeninos.
Los hombres amantes de la alta costura podrán disfrutar de un vestuario de Valentino que evoca una experiencia de viaje. Así es lo que la casa de moda italiana Valentino ofreció como parte de su colección para el año 2020. Camisas de camuflaje con llamas de color naranja, pantalones de estilo militar y gorros de estilo colonial, acompañados con abrigos largos cubiertos con motivos de naturaleza exótica, dejaron a los amantes de la alta costura boquiabiertos. La Semana de la Moda Masculina que se celebra en París no solo contó con las prendas del diseñador italiano. La línea francesa Louis Vuitton también convirtió una calle parisina en una pista caprichosa. La colección de ropa de hombres de primavera-verano 2020 del diseñador Virgil Abloh cuenta con túnicas florales, trajes de colores pastel y abrigos de plástico combinados con sombreros de paja, bolsas voluminosas y cometas. Las siluetas se mueven con abrigos de plástico para lluvia y botas de goma a través de livianos bien ajustados, faldas fluidas y pantalones amplios. Abloh, un estadounidense cuya etiqueta propia Off-White es conocida por sus lujosas creaciones urbanas, fue designado para trabajar con Vuitton en marzo de 2018. La Semana de la Moda Masculina se extiende hasta el domingo 23 de junio. Roxana Romero reportando para Radio Televisión Martí.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, comenzamos con este fenómeno que ocurre en primavera. La radiación solar llega perpendicular al Ecuador. Noten, esta es la línea ecuatorial. Cuba está al norte, estamos en el hemisferio norte, pero mañana comienza el verano y en el verano la radiación solar llega mucho más al norte, llega justamente al hemisferio norte, recibe mucha más luz, incluyendo la isla de Cuba. La radiación viaja desde el Ecuador hacia el norte y eso es precisamente lo que estará ocurriendo en las próximas horas, el día de mañana. Solsticio de verano empieza 21 de junio a las 11:54 aquí, hora de Cuba, hora de La Habana, termina el 23 de septiembre a las 5:50, también hora de Cuba, dura 93 días, 15 horas y 56 minutos. Ese es el verano. El calor. Para nosotros ya en Cuba tenemos verano porque las temperaturas han estado muy cálidas. Por cierto, que el radar mostrándome poca lluvia ayer, con la excepción de esta línea de chubascos y tormentas que se registró acá en Matanzas, que salió en los límites entre Matanzas y Mayabeque, la ciudad de Matanzas recibió un poco de lluvia, pero gran parte del resto de la isla también Cienfuegos recibió un poco de lluvia. Estuvo el tiempo mayormente seco, un día básicamente seco. Y comenzamos hoy con temperaturas de 23 a 24 en el occidente, Cayo Largo del Sur 27, Santa Clara 24, el resto de las estaciones de 23 hasta 26. Guantánamo, qué calor en Guantánamo. Cuando dice hacer calor, Guantánamo tiene un buen sitio. Santa Lucía con 34.2 de las temperaturas más altas en las últimas horas, 24 horas. Isabel Rubio en Pinar de Río 34.6, San Juan y Martínez también 34.6, Güines 34, Punta del Este, Isla de la Juventud con 34 y Trinidad 35. Óigame, yo creo que donde único no había calor en Trinidad es dentro del Palacio Brunet o quién sabe encima de la Torre Isnaga. Usted me está viendo, conoce esos sitios. Pero también tenemos otras temperaturas bastante elevadas. Florida con 34.6. Puerto Padre, la bella bahía de Puerto Padre. Bueno, en el pueblo 34.4. Seguramente en la playa La Llanita, el Socucho, esas bellas playas de Puerto Padre, las temperaturas llegan menos. 32, 33. La Jíquima con 35.7. Velasco 35.8, se queman los frijoles que se cosechan en Velasco con este calor. Contramaestre 34.8 y Guantánamo 36.2. Así que bastante calor. Hoy vamos por el estilo de lo que tuvimos ayer, el radar mostrándome poca lluvia, formación de tormentas muy aisladas, muy pero muy aisladas. Algunas en grupo Guamuaya aquí, Topes de Collante, Trinidad, Cienfuegos y así, pero en general estamos viendo poca formación nubosa y esto significa poca lluvia para los pluviómetros durante el día de hoy. Mañana comenzamos el día con 27 en San Antonio, Pinar de Río con 24, 24 las provincias habaneras, Gerona con 27, Playa Girón 25, Varadero 23 y en la tarde los termómetros subiendo de 32 a 36. Muchas estaciones en Pinar de Río de 34 a 36 definitivamente. Bastante calor en Pinar de Río, Gerona también con 33. El centro del país amanece con bastante calor, 23 a 25. Así que mañana, el primer día de verano oficialmente en el hemisferio norte, vamos a tener mucho calor en toda la isla, mucho, pero mucho calor. Santa Clara 36, Cienfuegos 36, Santi Espíritu 37. Y créanme que el oriente cubano no se queda atrás. Las temperaturas desde Camagüey hasta Guantánamo de 24 a 25 para comenzar la mañana y en la tarde de 34 a 37. Tunas, Holguín 37, toda esta zona, Velasco posiblemente alcance 37 y Guantánamo, Santiago con esa variación de 32 hasta 36, 37 también en el área urbana. Bueno, panorama de vientos, vientos del este básicamente, que pueden ser bastante débiles en horario de la madrugada y luego en horario de la tarde. Ahí lo tienen, las 6 de la mañana, entre 7 y 10 kilómetros en toda la costa norte. Un amanecer con poco viento en la costa norte, pero en horario de la tarde aumenta ligeramente y de hecho un poco de viento de 22 hasta 24 para la costa norte, la costa sur, al sur de Santiago con 17. El resto de la costa sur con menos viento. Sin embargo, al sur de Isla de la Juventud el oleaje se va a sentir. Y quiero aclarar esto siempre, dependiendo de la dirección del viento y el horario, pues el oleaje varía también considerablemente. Aquí lo que tenemos al final de la tarde, sobre las costas norte de Pinar de Río, 0.2 metros de altura, desde La Habana hasta por lo menos Ciego de Ávila, 0.2, 0.3. La costa sur, poco oleaje en las plataformas, Huacana y Ana María. Más oleaje aquí al sur de Cienfuegos saliendo de Cazones y mucho más si nos alejamos de Isla de la Juventud y los Canarreos, más de un metro. La altura de la ola, más de un metro al sur de Santiago de Cuba, Guantánamo, y casi un metro en el extremo noreste de Cuba. Eso es lo que me está dando este modelo para el final de la tarde de mañana. Poca lluvia estamos viendo. Algunas tormentas todavía esta noche hacia la costa sur, pero muy, muy aisladas. Amanece despejado el día de mañana y parece que va a haber poca lluvia. Algunas tormentas hacia el interior. Se registra alguna en Holguín, alguna en Santiago, digamos, Camagüey, Santa Clara, Santi Espíritu, La Habana, pero nada parecido a lo que hemos tenido en días recientes y parece que la misma tónica vamos a continuar. Sábado lo habíamos dicho hace unos días, poca lluvia, pero algunas tormentas todavía hacia el interior del país el sábado. Esta tarde, 34.3. para Santiago, un día mayormente despejado en Santiago de Cuba. Para La Habana, el pronóstico de mañana en 32. Si usted está en Casablanca, tal vez 31 grados, pero lejos de la costa, lejos del malecón habanero, las temperaturas pueden subir 33, 34 hacia el interior. Y este es el pronóstico que tenemos para la capital del país. Poca lluvia y calor en los próximos días. Temperaturas alcanzando 32, 33, posiblemente hasta 34. El riesgo de lluvia regresa miércoles y jueves. Así que escuche bien, si usted piensa ir a la playa, a Santa María, a Guanabo, cualquiera de las playas del este de La Habana, la posibilidad de lluvia de fin de semana, que yo sé cuando más las personas, los residentes de la ciudad, más pueden ir a la playa, sábado y domingo, hay condiciones aceptables, poca posibilidad de lluvia. Esto es todo en el tiempo. Tengan un feliz fin de semana. Regresamos el lunes.
Muchas gracias, Eduardo.
Gracias, Eduardo.
Y ahora hacemos una última pausa, pero regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Martí con Bobby Salamanca Jr. y los deportes.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Están en sintonía con el noticiero Televisión Martí, edición nocturna. Síntesis y objetividad.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El atentado que sufrió el ex pelotero dominicano David Big Papi Ortiz iba dirigido a otra persona, según anunció la Fiscalía Dominicana este miércoles. De acuerdo con la investigación, el objetivo era un amigo de Ortiz que se encontraba en la mesa compartiendo con la estrella de los Medias Rojas de Boston, de nombre Sixto David Fernández. El ex pelotero se recupera actualmente en la ciudad de Boston tras ser operado en dos ocasiones.
El objetivo de este atentado no era la persona de David Ortiz, sino otro individuo que se encontraba en el mismo lugar y en la misma mesa y que por coincidencia vestía un atuendo que fue confundido con el de nuestro exbeisbolista la noche del hecho.
Vamos a las Grandes Ligas. A los Rojos barrieron a los Astros en la segunda entrada. Yasiel Puig abrió la pizarra con bambinazo solitario por el left center field número 14 del Caballo Salvaje, 1-0. El juego lo decidió Jesse Winker en la novena entrada con sencillo al campo derecho, marcador final de 3-2. En Nueva York, los Yankees volvieron a pasar sobre los Rays. Gary Sánchez conectó jonrón de 3 carreras en la misma primera entrada para decidir la partida bien tempranito. En el séptimo, el venezolano Gleyber Torres también botó la pelota, esta vez con las bases llenas, para ganar por paliza de 12-1. En San Diego, el cubano Yasmani Grandal batió su 16º jonrón de la temporada, un batazo de 3 carreras que ponía arriba a los cerveceros en la 7ª entrada. Pero el dominicano Franmil Reyes le iba a pagar con la misma moneda en la parte baja de ese inning. Bambinazo de 3 rayitas y los Padres vencieron por 8-7. Y los Dodgers son el equipo con el mejor promedio de victorias en todas las mayores. Juegan para 667. En el primer acto, Chris Taylor adelantaba a Los Ángeles con jonrón. Iban 2 a bordo. Para el 5º capítulo volvía Taylor con otro estacazo. Este fue un batazo de 426 pies para vencer a los Gigantes con marcador final de 9-2. Vamos a la Copa América. Lo de Argentina va de mal en peor. Anoche fue ante Paraguay. Al minuto 37, Richard Sánchez va a recibir un centro raso, como verán, para rematar por el medio del área. Se marcaba así el primer gol del partido. Argentina perdía 1-0. Gracias al video arbitraje, la escuadra albiceleste tuvo la oportunidad de empatar. La revisión de la jugada desembocó en penal, algo que Lionel Messi ejecutó para al menos asegurar el empate. Marcador final de 1-1. Argentina sufre una vez más y los hinchas están decepcionados.
Los hinchas argentinos no pudieron ocultar su decepción tras el empate el miércoles ante Paraguay por la Copa América, que los deja preocupados y haciendo números.
Con Qatar hay que meter 4 goles por lo menos para clasificar, porque si Paraguay le gana a Colombia, quedamos afuera como mejor segundo, como segundo, y hay que clasificar como tercero.
Juega mal Argentina, juega mal y merece quedar fuera de la Copa.
Paraguay. Los paraguayos, en cambio, recibieron el empate con optimismo.
Paraguay jugó bien, Argentina también, pero fuimos superiores. Si era por el penal, metíamos y ya estábamos adentrados. Pero bueno, sirvió para disfrutar un partido más. A Colombia le ganamos y Qatar le gana a Argentina.
Le gana. Chao, Argentina.
Mientras tanto, los colombianos celebran el primer lugar asegurado en el Grupo B tras vencer a Qatar por 1-0.
Muy bien, estamos muy satisfechos con el desempeño del equipo. Al principio fue un poco duro porque la defensa fue muy fuerte, la de Qatar, pero logramos el cometido, poder ganar y clasificar.
El Grupo B se definirá el domingo en la 3ª y última fecha, cuando Colombia enfrentará a Paraguay en Salvador. Y Argentina y Qatar se juegan los últimos cartuchos en un partido en que solo les sirve el triunfo a los dos.
Bueno, y esta noche la escuadra de Uruguay enfrenta a Japón. La charrúa está invicta tras golear 4-0 en su debut al equipo de Ecuador, pero la superioridad del equipo sudamericano sobre los asiáticos no parece ser suficiente para el técnico Oscar Tavares.
Rápidos, resistentes, están en una actitud de intensidad para disputar el partido durante toda la duración del mismo. Están bien físicamente, tienen una madurez grande. Han competido en grandes medios, han tenido futbolistas importantísimos al lado. Creo que son importantes.
Por último, las autoridades británicas han realizado un arresto en relación con la muerte del futbolista argentino Emiliano Salas, quien, como recordarán, falleció en enero pasado en lo que fue un accidente de aviación en el Canal de la Mancha. La agencia francesa de prensa ofrece los detalles.
Un hombre británico de 64 años fue detenido el miércoles por homicidio involuntario en el caso de la muerte de Emiliano Sala. El sospechoso fue liberado tras su detención y coopera con los investigadores, según informaron las autoridades. La policía no dio detalles sobre la identidad de la persona y pidió evitar la especulación. El futbolista argentino de 28 años murió el 21 de enero pasado en un accidente de avioneta en el Canal de la Mancha, unos días después de haber sido traspasado por el Nantes francés al Cardiff galés. En febrero, la Oficina de Investigación Británica sobre Accidentes Aéreos estableció que el avión que transportaba a Sala no estaba autorizado a efectuar vuelos comerciales y que el piloto no estaba habilitado para volar de noche. El cuerpo del piloto David Ibbotson no fue encontrado, mientras que el del jugador fue recuperado el 7 de febrero y repatriado a Argentina. El padre del futbolista, Horacio, murió a finales de abril debido a una crisis cardíaca en su domicilio a la edad de 58 años.
Gracias, Bobby, por los deportes.
Muchas gracias, Bobby, como siempre.
Después de 20 años, con la cámara al hombro, se retira uno de nosotros, Richard Martínez.
Nuestro queridísimo Richard, camarógrafo de audio, ahí está, va ahora a pasar más tiempo con su familia que tanto quiere, con sus hijos que también ha criado. Y pues Richard, te vamos a extrañar.
Se va el hombre del sonido, de la cámara, el hombre de la sonrisa
tan
eterna.
Tan buen camarógrafo, así es.
Oye, pudiera haber sido artista con esos ojos azules. Fue camarógrafo 20 años de Televisión Martí.
Richard, de verdad, tú sabes que de corazón te queremos muchísimo. Todos, no solamente nosotros dos que estamos aquí frente, todo el equipo, te queremos muchísimo y de verdad te vamos a extrañar. Te deseamos todo lo mejor del mundo, que lo mereces con tu familia.
Ahora la jefa va a ser tu esposa.
Bueno, esa siempre ha sido la jefa.
Gracias, Richard, y gracias, amigos. Hasta mañana.
Chao.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias.